Ahora son 9:35 y llega la hora de nuestra tertulia. La hora de la tertulia, pero hoy con un condimento. La hora del estreno de una tertulia en particular. La tertulia electoral, que es un ciclo que hoy ponemos en marcha en este horario de las 9:30 de la mañana. ¿Qué es la tertulia electoral? Es una mesa en la que hemos agrupado a los politólogos y analistas políticos que los oyentes están acostumbrados a escuchar de los distintos días de la semana. Así van a estar acompañándonos los martes en este horario Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, Juan Carlos Dollenard, Adolfo Garcé y Jaime Jaffé. De ellos, hoy vamos a contar con cuatro. Ya están en este momento en la mesa Jaime Jaffé. Buen día.
Buenos días.
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Para mí es una tertulia normal porque estoy viniendo los martes.
Claro, este es tu día. Y también es el día de Juan Carlos Ollenar, que enseguida se incorpora. No es el día de Adolfo Fito Garcé, que también está en este momento ya instalado. Buen día, Fito.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo les explicamos a los oyentes qué es la tertulia electoral? ¿Qué es lo que nos hemos propuesto? ¿Qué es lo que ustedes aspiran a discutir en este espacio?
Mucha política. Mucha política. Todo el tiempo política, ¿no? Claro.
No, a crear un espacio, un formato que podamos vender como Pergolini y hacernos millonarios.
Sí, el eje de esta tertulia, a diferencia de las otras en las que muchas veces tratamos asuntos, no sé, hasta de política internacional, asuntos sociales, el eje de esta tertulia, de aquí hasta fines de junio por lo menos, será la campaña electoral. ¿Cómo viene la campaña rumbo a las elecciones internas? ¿Qué ha pasado en la última semana? ¿Qué tendencias se avizoran? Por supuesto, en un menú que incluirá varios capítulos en cada una de estas emisiones. Hoy, por ejemplo, tenemos tres temas para tratar y, si les parece, ya puede ser bueno pasar al primero. Vamos a hablar de la campaña electoral, pero no de un hecho que se haya producido en estos días. No vamos a hablar de un candidato o de la interna de un partido en especial. Ahora empezamos hablando de las campañas electorales en general. Y esto lo digo a partir de una inquietud del propio Fito, del propio Adolfo Garcé. La pregunta podría ser, ¿hasta qué punto esta campaña electoral que estamos atravesando ha aportado algo nuevo a las tendencias que ya se manifestaban desde el año pasado? Lo que hemos observado este año, en estos casi 4 meses completos ya de campaña, ¿ha servido para modificar la opción electoral que los ciudadanos ya mostraban antes de que se iniciara esta recta final? Fito, quizás antes de discutir este tema sería conveniente definir cuándo empezó la campaña.
Sí, claro.
Estamos en campaña desde siempre, el Uruguay es así, pero
por suerte.
por suerte.
No, pero no lo digo en chiste, lo digo en serio, ¿no? Porque las campañas electorales son los que hacen libres a la gente, ¿no? Entonces es muy bueno que los políticos siempre estén con las orejas abiertas, escuchando qué es lo que la gente está, con qué está soñando la gente y cuáles son las aspiraciones de la gente.
Jaime, bueno, desde la otra punta te mira como bueno, diciendo...
No, me río porque...
Bueno. Qué optimista es.
No, me río porque me gustó lo de las orejas abiertas, pero en general tendemos a ver las campañas más bien como un momento en el cual los políticos tienen las bocas abiertas, sí, y no tanto como las orejas.
No, claro, lo que Fito pone es la lectura positiva del hecho de estar en campaña permanente. La lectura negativa sabemos que existe. Uno, la saturación de la gente. Cierto. Dos, el riesgo de estar cayendo en la demagogia a cada paso, ¿no?
Cierto, cierto.
Tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Si estamos en campaña permanente, no sé, se corre el peligro de estar distorsionando los datos, de estar forzando las interpretaciones, de estar proponiendo cosas impracticables, de estar ocultando realidades, bueno, eso...
Nada nos aleja tanto, ¿no?, de la tiranía, nada nos aleja tanto de la opresión, nada nos aleja tanto de... Sí, de la falta de oportunidades, ¿no? Como la lejanía, como la distancia respecto a los eventos electorales. Por eso insisto en esto, nada, en ningún momento la gente es tan libre como cuando los políticos están recorriendo el país tratando de sintonizar con ellos. Hay que ver esto como una oportunidad, desde el ángulo de los ciudadanos, ¿no?
Bueno, pero vayamos a la pregunta que estaba allí pendiente. ¿Cuándo podríamos decir que empezó la campaña?
O es discutible.
O es que cada partido inició su campaña en un momento distinto. Creo que eso también podría decirse, ¿no?
Mira, tratando de pensar un poco en esta pregunta, ¿no? Capaz que al menos podemos distinguir dos criterios, ¿no? Un criterio muy estricto y el más... un criterio estricto, ¿no? Más restrictivo. Sería, bueno, no sé qué les va a parecer a ellos, pero en realidad una campaña electoral empieza una vez que está conformado el menú electoral del partido. O sea, una vez que cada partido ha proclamado oficialmente sus candidatos, ya que estamos hablando de una campaña como esta, que la campaña es en las primarias, primera fase del ciclo electoral uruguayo. Ese es un criterio posible, y esto nos lleva, como decís vos, a distinguir momentos distintos. En el Frente Amplio, la campaña electoral habría empezado recién en el Congreso del Frente en diciembre. En el Partido Nacional
bueno,
lo tendría que decir...
Perdón, o podría decirse que empezó un poco más tarde todavía, cuando se confirmó la tercera precandidatura, la de Marcos Carámbula, que fue en el verano, ¿no?
Correcto, estoy de acuerdo, puede ser, ¿no? Eso es en el caso del Frente Amplio, nos lleva a diciembre o a enero-febrero.
De todos modos, también es cierto que en el Frente Amplio la puja Mujica-Astori quedó diseñada con nitidez. ¿Cuándo? ¿Y cuando Astori bajó del Ministerio de Economía?
O antes.
O cuando Mujica dejó el gabinete en marzo del año pasado.
Cuando el 8 de febrero, cuando Vázquez le comunicó a Mujica que él creía que debía constituirse una fórmula con Astori primero y Mujica segundo.
Para ti, ahí, 8 de febrero del año pasado, ahí empezó la campaña electoral del Frente Amplio.
Ahí comienza la puja interna en el Frente Amplio, desdibujada y sin reglas. Una puja que no se sabe cómo se va a definir. No es estrictamente una campaña electoral, pero comienza el proceso de competencia interna de manera más o menos abierta. Se empiezan a pronunciar los sectores, se empiezan a pronunciar los dirigentes, otros dicen yo de esto no hablo. Y ese proceso tiene momentos que hacen incluso variar las encuestas. La bajada de Mujica, obviamente, en aquel recambio del gabinete a principios de marzo, la salida de Astori, que también tuvo su impacto en las encuestas, y finalmente el Congreso del Frente Amplio, que define las reglas. ¿No? El Frente Amplio tenía ese problema, los partidos tradicionales no, los partidos tradicionales ya sabían cómo se definía el candidato.
En el caso del Partido Nacional, Juan Carlos, es bastante claro que hubo un mojón relevante, que fue el momento en que el herrerismo se vuelca por Luis Alberto Lacalle como candidato, quedan atrás las otras posibilidades, y Lacalle se lanza construyendo otra cosa más amplia que el herrerismo, Unidad Nacional.
Sin lugar a dudas. El caso del Partido Nacional, si quieres más claro, yo no soy partidario de ponerle fechas, porque creo que es difícil. Fito tiene razón. Oficialmente una campaña electoral es cuando los candidatos han sido nominados. Pero bueno, eso tiene fases, tiene idas y venidas. Hay candidatos que lanzan y después abdican de su candidatura. Hay candidatos que como Carámbula aparecen medio sobre el final. En el caso del Partido Nacional, digamos, es diferente porque había un candidato natural, que era el presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, que ya había sido candidato único del Partido Nacional en la elección pasada y que todos esperaban de que era el que iba a salir a competirle al Frente Amplio por la elección, y aparece la novedad de Lacalle. Digo la novedad, no es porque alguien no la esperaba, pero porque en determinado momento Lacalle dice que no va a ser candidato, que no va a ser precandidato en la interna blanca, que al final termina siendo una jugada política para volver a recuperar liderazgo en el herrerismo, pero en el momento que él logra armar ese paquete que tú decías, que va más allá, además del herrerismo, y la gente lo percibe como candidato, ya las encuestas empiezan a mostrar el cambio, ¿verdad? O sea, la gente reacciona inmediatamente cuando...
Cuando se produce el acuerdo herrerismo corretada wilsonista, y se conforma Unidad Nacional.
Exactamente. Ahí la gente dice, bueno, Lacalle es candidato, Lacalle está en carrera, Lacalle es el expresidente,
ya peleó
con Larrañaga por
eso. En ese caso, aquel cónclave del herrerismo en enero de 2008 fue el que definió retornar a Lacalle como propuesta, que también tuvo su impacto. Es cierto que la definición de correntada wilsonista, la constitución de la UNA, es un... El tema es que acá tenemos una sucesión de hechos políticos que se comunican a la ciudadanía en perspectiva electoral. Es decir, desde los partidos, desde los dirigentes, se transmiten mensajes a la ciudadanía que van en un sentido electoral, no necesariamente pidiendo el voto de una manera directa, pero ya estamos en ese proceso de comunicación de la élite a la ciudadanía, que podemos llamar una campaña electoral que no tiene todavía la forma de una campaña electoral.
Paralelamente se sabía que Larrañaga iba a ser candidato de Alianza Nacional, pero de hecho su campaña, su actividad proselitista se pone en marcha cuando renuncia a la presidencia del directorio, ¿no?
Sí, sí. Fíjese que Larrañaga, simplemente esto, el 1 de noviembre se presenta como candidato, cuando ya hace un año o más que todo el mundo lo tenía como candidato.
Y después quedaba por definir, incluso luego de esa fecha, qué pasaba con Carmelo Vidalín, que todavía se mantenía como un potencial tercer precandidato. A fin de año se vuelca y termina apoyando la candidatura de la calle. Entonces, a ver, no sé qué ibas a decir, Jaime.
No, quería decir que es interesante, porque en definitiva lo que está acá sobrevolando en la conversación es cuáles son los factores que adelantan tanto una campaña electoral. Y a mí me parece que hay un factor que es de la propia dinámica interna de los partidos y hay otro que es de la competencia entre los partidos. De la dinámica interna de los partidos hay un factor de ansiedad de quienes quieren ser candidatos, que tratan de mover las piezas lo antes posible como para ir dejando la cancha marcada. Entonces, ahí vemos todas las acciones de Bordaberry en el Partido Colorado, de La Calle en el Partido Nacional y de Mujica en el caso de Frente Amplio, adelantándose muchísimo, justamente tratando de marcar la cancha lo antes posible. Ese es un factor que tiene que ver con el intento de prefigurar la cancha dentro de cada partido. Y después hay un hecho de que tiene que ver la competencia entre los partidos, y es que cada partido quiere tener el mapa interno definido lo antes posible, porque se considera que una decisión tardía de la oferta electoral es nociva, porque retarda mucho la capacidad de la gente de ir identificando claramente a los candidatos de los partidos.
Pero entonces, a ver, porque tenemos que volver a la pregunta inicial, podemos decir que a fines del año pasado ahí había quedado delineado el escenario básico de la competencia, por fines del año pasado.
Sí, en un sentido estricto no, en un sentido amplio, ¿no? Sí, tomando en cuenta lo que yo llamaría eventos cruciales o hechos cruciales de la campaña, para mí el momento clave de la campaña y el arranque, coincido con lo que están diciendo, es el verano. Es el verano, bueno. Porque en el verano pasan dos cosas: es la movida en el Frente Amplio, con las señales clarísimas que da Vázquez, que instalan el tema de la lucha por la candidatura dentro del Frente. Al mismo tiempo, Vázquez había otra vez renunciado a la reelección. Hay un reportaje importante,
sí,
en enero del 2008.
Estuvo sobrevolando la posibilidad de la reelección durante varios meses.
En enero del 2008. Empezamos el año 2008 con dudas respecto a...
Prácticamente todo el año estuvo el tema ahí planteado.
Mucho después vino el PPS.
Claro.
Y recién la renuncia de la campaña de firmas por la reelección ocurrió hace pocos semanas.
Pero yo quiero insistir en el tema del verano. El verano, casualmente, en el verano,
anterior,
el verano
no
del 2008, el comienzo del 2008 es, para mi gusto, el momento clave, porque es la movida en el Frente Amplio de Vázquez, y es al mismo tiempo el regreso, para mi gusto, sorprendente, para Juan Carlos, recuerdo perfectamente que no tanto, de La Calle, ¿no? Que cambia el panorama político en interna del Partido Nacional.
Entonces, el verano. ¿Qué tal si vamos aterrizando con la respuesta de ustedes a la pregunta que Fito mismo sugirió?
Sí.
¿En qué medida la campaña, lo que hemos ido escuchando, viendo y leyendo en estos meses, incide efectivamente? ¿Aporta algo nuevo? ¿Ha aportado algo nuevo a las tendencias que ya se manifestaban?
Por eso, si lo manejas en un sentido amplio, la campaña cambió todo. O sea, si te vas al verano del 2008, la campaña ha sido realmente importantísima, ¿no? Porque los que eran en aquel momento desafiantes, ¿no?, los que en aquel momento tenían poca chance, pienso en Mujica, en el Frente Amplio, a principio del 2008, claramente no era el favorito, ¿no?, al menos en el análisis político predominante, y en el caso del Partido Nacional lo mismo, ¿no? En el caso del Partido Nacional, ¿a quién se le ocurría? A mí, desde luego, que no se me ocurría pensar que La Calle podía transformarse en el favorito. Entonces, el año 2008, en ese sentido, cambió todo. En ese sentido, la campaña electoral cambió mucho.
Yo creo que las campañas electorales cambian poco, pero son muy significativas. Obviamente, lo de mucho y de poco, Fito, siempre es muy relativo, ¿verdad?
Claro.
Desde la perspectiva de la adhesión partidaria, las campañas electorales cambian poco. En un país como el Uruguay, donde la adhesión partidaria es muy firme, muy importante. El 85% de la población tiene adhesiones partidarias antes de la designación de los candidatos. Esto es fuerte, muy fuerte.
Pero adentro de los partidos, Juan Carlos.
Claro, por eso digo. Pero en las internas partidarias puede haber muchos cambios que se generen en la propia campaña electoral y el posicionamiento de los propios candidatos. Si uno dice, un año atrás de esta fecha, Larrañaga duplicaba en intención de voto a Lacalle, y hoy Lacalle por pocos puntos, pero lo pasa a Larrañaga, digo, bueno, pueden cambiar muchas cosas. Una cosa es percibir al Partido Nacional con Larrañaga candidato, otra cosa es percibir, lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Y otra cosa es percibir al Partido Nacional con Lacalle candidato, porque eso incide sobre las internas de los otros partidos. Bueno, y así, excepto la interna del Partido Colorado, que fue la primera que arrancó en realidad cuando Bordaberry apresura a posicionarse, como bien decías tú, retroalimentándose, porque además la interna de un partido no es independiente de la de otro, pero bueno, las campañas están empezando a jugar roles importantes. Y una vez, en las internas, ¿verdad? Y una vez que estén los candidatos, van a incidir en lo que aparentemente es ese quietismo de la adhesión partidaria. Uno dice, bueno, pero es muy uno mira la adhesión partidaria del Frente Amplio, por ejemplo, y bueno, y se ha movido entre un 40 y un 44% durante un largo periodo de tiempo. Dice, bueno, pero esto casi no se mueve. Muchas veces porque los cambios son, una vez que están designados los candidatos, y por lo general en Uruguay no son catastróficos. Okay. No llevan a que alguien que esté en el 44%, por ejemplo, se caiga como partido, Juan, al 35%.
Carlos, pero bien interesante ver cómo las campañas, como estás diciendo vos, las campañas dentro de los partidos terminan impactando en la competencia entre partidos.
Porque, claro.
En un sentido amplio, ¿no? La campaña durante todo el 2008, a mí me parece que perjudicó al Frente Amplio, ¿no? Es decir, porque todo el tironeo, todos las amenazas de reelección, perdón, de Vázquez, o lo que hemos interpretado como posibles amenazas reeleccionistas de Vázquez, la tensión entre el MPP y los demás sectores, la indefinición de Mujica, todo eso parece haber perjudicado al Frente Amplio. Ahora, cuando la campaña, en un sentido estricto, se largó hace 3-4 meses, cuando se terminaron de conformar las ofertas electorales, el Frente Amplio empezó a crecer. La campaña, cuando se hace campaña entre candidatos y salen a buscar el voto abiertamente de la gente, el Frente Amplio empieza a crecer.
Sí, claro, son dos escenarios de competencia que se dan simultáneamente, el de adentro de los partidos y entre partidos, y que se influyen, que no están desvinculados, ¿no? Yo recuerdo en un artículo que escribió nuestro colega Gustavo de Armas, justamente sobre este tema de la competencia entre partidos, donde él decía algo que me parece interesante traer a la conversación, y es que en realidad el efecto de la campaña hay que verlo en distintos segmentos de electorado según los niveles de compromiso que los electores tienen.
¿Cómo es esto?
Claro, él distinguía básicamente tres tipos de electores: los convencidos, que son aquellos que ya tienen una identificación partidaria y la campaña no les va a cambiar nada, van a votar al partido que ya tenían decidido votar antes de la campaña. Después, en el otro extremo, los conversos, que son aquellos que son capaces de pasar de un partido a otro en el contexto de una campaña electoral. Y finalmente, aquellos electores más indecisos, cuyo, digamos, que es más difícil establecer con digamos que no tienen una, son los que no tienen una identificación partidaria previa, digamos, ¿no? Porque los conversos,
los que no tienen una decisión.
Una decisión,
que Gustavo conversos, les llama activados.
Ah, no me acordaba el término que usaba, ¿no? Digamos, son,
¿quiénes son los activados? Los que tienen una decisión.
Los que no están a favor de ningún partido, piensan votar en blanco o anulado o están indecisos y luego toman una definición a favor de un partido, un candidato en particular.
Y serían estos últimos donde las campañas efectivamente tienen una oportunidad, digamos, de incidir, de cambiar, digamos, el curso de una elección.
Bueno,
¿no?
en los dos segmentos, poniendo números.
Los conversos también, ¿no?
Claro, poniendo números, porque nosotros hicimos nosotros quiero decir, en el Instituto de Ciencia Política, hicimos un estudio de panel en la elección del 2004. Esto quiere decir que hicimos una encuesta antes de la elección y a las mismas personas las encuestamos después de la elección. Esta es la única forma de intentar estimar con cierta precisión el impacto de la campaña electoral.
O sea, ese es un estudio que permite saber
fulano de tal...
Que dijo que iba a votar a tal, o que no sabía quién iba a votar, ¿a quién votó finalmente?
O sea, para los que persona, responden la encuesta. Persona por persona, de a ese panel al que se le hace la encuesta, se sabe en qué posición estaba antes, que cómo evolucionó, etc.
Exactamente. Y también se le pregunta cómo influyó la campaña en su decisión, más allá de que son las respuestas que las propias personas dan. Esto es interesante porque, como decía Juan Carlos, en estos números hay un estudio 10 años anterior de Pablo Mieres, hecho para la elección del 94, y las cifras son bastante similares. Podemos decir que las tres cuartas partes de los electores uruguayos son estables. Ese es el término que se usa para los que ya saben a qué partido van a votar y no cambian su decisión. Ya lo sabían antes que empezara la campaña y terminan votando ese partido. Tres cuartos, es una barbaridad. No, ahora, queda otro 25%. Hay básicamente un 10-12% que pueden ser conversos, es decir, que pensaban votar a un partido y luego terminan votando a otro, y otro 10-12% que podrían ser activados, no sabían a quién votar o pensaban votar en blanco o anulado y finalmente terminan votando a favor de algún partido. Evidente, este grupo ya está más cerca del 25%, no llega porque siempre hay un 2% que efectivamente termina votando anulado y en blanco, y es el objetivo de la verdadera campaña electoral, es decir, la que se hace en los últimos meses previos a la elección, con una complicación para esta elección que se nos viene, que es la interna, porque estos son estudios que se han hecho para elecciones nacionales entre partidos con voto obligatorio. Nunca se ha hecho, lamentablemente, tendríamos que hacer un estudio de esta naturaleza para elecciones internas. Porque aquí hay un factor, es cierto, obviamente puede haber conversos en un doble sentido. Pueden cambiar de partido, pero pueden no cambiar de partido y cambiar de candidato dentro del partido. Pero además acá el proceso de activación, que en otros estudios en Estados Unidos se estudia perfectamente bien, porque allí el voto es voluntario, nosotros no lo tenemos para nada medido en términos de lograr que la gente efectivamente vaya a votar. Y esa es una misión que tiene
lo que para algunos candidatos
electoral.
Es muy importante. Claro. La prueba está que hay candidatos que están llamando a la participación masiva.
Claro, sabemos que hay candidaturas que se desempeñan mejor entre aquellos que no piensan ir a votar en la elección interna. La misión de esos candidatos es tratar de convencer a esa gente que vaya a votar, porque puede perfectamente no ir porque el voto
pero
no
me parece muy importante distinguir entre dos niveles, ¿no? La competencia entre partidos a lo que se refieren estos estudios y la competencia dentro de los partidos, la competencia por la selección de los candidatos. Porque hay mucha evidencia empírica en las elecciones, en las elecciones nacionales, que muestra que en realidad los niveles de volatilidad de los electores entre partidos son bajos, ¿no? Es decir, la gente, como decías vos, hay muchísima gente que sabe qué partido va a votar independientemente de lo que ocurra en la campaña electoral. Pero, sin embargo, los niveles de volatilidad dentro de las fracciones del mismo partido son mucho más altos. Pasa lo mismo, y eso es bien interesante de analizar, pasa lo mismo en alguna medida entre colorados y blancos, entre el bloque político, aunque yo sé que este es un concepto que los propios colorados y blancos no aceptan con facilidad, pero pasa frecuentemente que hay mucha fluidez, ¿no? Mucho dinamismo, entre colorados y blancos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante tener en cuenta que a nivel de las fracciones, la gente se siente con bastante libertad de ayer haber votado a Tabaré, mañana votar a Astori, pasado cambiar por Carámbula. No hay mayores problemas, del mismo modo que cambian de fracciones en octubre.
Llevando esto que dice Fito a la pregunta que motivaba este bloque, en definitiva, uno podría concluir que las campañas electorales tienen un amplio espacio para cambiar las preferencias. Exacto. De los electores en la competencia, en el momento de seleccionar candidatos presidenciales, que ese espacio se reduce mucho, dada la alta estabilidad de las preferencias, de las decisiones de voto que registran nuestro país, se reduce mucho ese espacio para la capacidad de incidencia de las campañas electorales cuando se plantea ya la competencia entre los partidos una vez que estos tienen la decisión, los candidatos seleccionados. De todas formas, hay ese 25% que hablaba Daniel, que el estudio para la elección del año 2004 mostraba, no es un espacio despreciable, o sea, un 25% más que define una elección. O sea, no es, digamos, hay una alta estabilidad, hay un espacio importante en disputa, que es aquel en el que la campaña termina siendo decisiva.
Esto que dice Jaime, además, que yo comparto, hay que verlo un poco, y es interesante a la luz de lo que era el sistema electoral anterior, ¿verdad? Donde la interna se realizaba el mismo día que la elección de de las demás, bueno, que la elección presidencial y que la elección del Parlamento.
Sí, cuando había varios candidatos presidenciales por partido, ¿no?
Claro, que eso era una interna el mismo día de la elección, ¿verdad? O sea, varios candidatos por partido, la gente, algunos, muchos sin saberlo, votaban el candidato que preferían dentro del partido que preferían, o el candidato que preferían, y eso le daba el voto a determinado partido. Esa volatilidad entre candidatos de un mismo partido y la mayor estructuralidad que tiene entre partidos, antes estaba más desdibujada cuando los candidatos se presentaban todos el mismo día. Hoy esto quita márgenes a la segunda instancia, la que va a empezar después del 28 de junio. La que va a empezar después del 28 de junio va a ser con un candidato por partido. Entonces muchas de las expectativas que hoy están y que motivan desaparecen, porque hay candidatos que desaparecen, incluso candidatos muy importantes. Fíjense que en el Frente Amplio hay dos liderazgos muy muy importantes, como son los de Mujica y Astori, y en el Partido Nacional los de Larrañaga y Lacalle. Dos de estos cuatro van a desaparecer después del 28 de junio, en el buen sentido del término, y eso puede cambiar muchas cosas, pero también va a dejar después un muy pequeño margen a la campaña electoral para cambiar los resultados drásticamente.
Por eso, volviendo un poco al argumento de Jaime, ¿no? Hace un rato estábamos diciendo, en sentido amplio ha cambiado mucho la campaña electoral. O sea, el año 2008 cambió mucho. Cambió mucho dentro de los partidos, bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque la volatilidad dentro de fracciones y entre candidatos tiende a ser alta. Y yo creo que más bien es un rasgo del sistema electoral uruguayo de toda la vida, ¿no? Los que votaban a la 15, mañana votaban a la 14, los que habían votado a la 14 podían votar a la 15, los que votaban una fracción del Partido Nacional podían votar a la otra en la década de 50, en la década de 60. Sí, herreristas eso, que votaban al wilsonismo, y así podríamos seguir.
Eso ahora se puede verificar indirectamente, porque en las encuestas se hacen estas simulaciones de balotaje con un frentista y un blanco, cambiando los nombres, Mujica o Astori, Larrañaga o Lacalle. Está casi lo mismo, ¿no? 48-44, 47-45. Entonces los frentistas, cuando le pones a Mujica, dicen Mujica. Cuando le pones a Astori, dicen Astori. Ay, habrá un 1% que se va y otro que viene. Pero al final no les parecería que no les importa tanto el candidato, y más bien les importa el partido, ¿no? Lo que yo creo que es cierto es que efectivamente la decisión del candidato algún efecto va a tener, pero que después que esté definido el candidato ya no se va a poder hacer mucho más para influir en el resultado de la elección.
Exacto. En perspectiva.
Ahora la pregunta viene para la segunda parte de esta tertulia, concentrándose en las encuestas, si les parece. ¿Está ya definida ahora la interna del Frente Amplio? ¿Está ya definida ahora la interna del Partido Nacional? ¿Está definida la del Partido Colorado? ¿Estos dos meses que faltan de campaña tienen sentido? ¿O hay pleitos que ya están jugados? Lo averiguamos, lo discutimos en la segunda media hora de esta tertulia electoral que hoy estamos estrenando en perspectiva.